Hoy abrimos una serie que nos llevará a lo largo del curso a ofrecerles una panorámica del software. Durante el curso académico, destacados profesionales y expertos tanto de la UNED como de otras universidades y empresas nos ofrecerán desde distintas perspectivas su visión y análisis de esta panorámica del software. Título que ha dado el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos a la serie que, como decimos, abrimos hoy. ¿Es la ingeniería del software en España una ingeniería como las demás? ¿Cuáles son sus características? ¿Y cuáles sus diferencias respecto a otras ingenierías? ¿Y sus aplicaciones y costes? Para contestar a estas y otras cuestiones que nos ayuden a entender un poco más esta ingeniería que no se basa en leyes físicas, contamos con tres expertos profesionales de este área, vinculados unos al mundo académico y otros al empresarial. Nos presenta la profesora del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la UNED, Covadonga Rodrigo. Covadonga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a empezar con una serie sobre la panorámica del software y estamos hoy en el primer coloquio. El título va a ser La ingeniería del software en España. ¿Es una ingeniería como las demás? Y os he traído esta tarde a tres profesionales en esto de fabricar software, y algunos de ellos también, cuando los presente, os comentaré que son profesores de asignaturas relativas a la ingeniería del software en otras universidades, no en la UNED. Bueno, os voy a presentar el primer ponente que he traído. Se llama Antonio Jaén. Él es un especialista en implantación de sistemas distribuidos en IBM España y, por tanto, de momento pues no tiene contacto directo con la universidad. En segundo lugar, tenemos a Justo Hidalgo. Él es profesor en el Departamento de Ingeniería Informática de la Universidad Antonio de Nebrija, que se encuentra aquí en Madrid, y además es coordinador del área de investigación aplicada. Y bueno, él tiene también, como os he comentado, experiencia en el ámbito profesional.
Buenas tardes a todos.
Y pues, en tercer lugar, os voy a presentar a Manuel Alonso. Él es profesor también en otra universidad, en la Universidad Europea de Madrid, y también ha sido empresario, nos comentará luego también, ha tenido sus propias empresas en las cuales se ha dedicado a fabricar software.
Buenas tardes a todos los oyentes.
Bueno, entonces, si os parece, podemos, entre todos, vamos a empezar un poco aquí. Tenemos un guión aquí muy apretado, que yo creo que no nos va a dar tiempo a terminar, pero bueno, vamos a empezar a hacerlo así un poco más distendido. Un poco lo que me gustaría a mí que nuestros oyentes, ¿no?, bueno, pues tuvieran, les quedaran de nuestra charla, ¿no?, un poco más claras las ideas, si realmente en la ingeniería del software, luego lo podemos particularizar, si queréis, al caso de España, realmente sigue siendo, digamos, una fabricación artesanal o se asemeja más a una línea de producción de cualquier otro tipo de ingeniería. Es un poco, si queréis, nos empezamos por Antonio, Jaén.
Pues muy bien. Lo primero, buenas tardes, se me ha pasado antes. Con respecto a lo que tú preguntas, yo entiendo que la tendencia actual es más a una producción en serie, mucho más que a lo que es una producción puramente artesanal.
Uh-huh. Hombre, yo creo que es así cada vez más. Quizá a lo mejor convendría, de hecho, como previo a esto, empezar diciendo, tratando de dar una definición siquiera informal, que probablemente uh-huh. es lo que más conviene hacer, de ingeniería de software. Es decir, que cuando hablamos de ingeniería de software, quizá un poco tratando de comparar inmediatamente con otras ingenierías, que es por lo que se le quiere llamar ingeniería, ¿qué diríamos que es ingeniería de software? Estamos hablando de fabricación, efectivamente. Por eso es una ingeniería. Es decir, estamos hablando de una disciplina que pretende obtener productos fabricados con las características típicas que tienen los productos que otras ingenierías fabrican. Me refiero a calidad, por un lado. Me refiero a optimización de costes, por otra parte. Y me refiero a, y esto quizá es lo más importante, al uso de métodos y técnicas estandarizados. Es decir, que eso va en la línea de lo que estaba diciendo Antonio, es decir, fabricación uh-huh. en serie. Uh-huh. Otra cosa es que, estaba diciendo normalizados, que significa comunicables y que se pueden compartir entre la comunidad de ingenieros. Es decir, que la gente hace cosas y otros ingenieros lo entienden. Digamos que quizás esto es un poco yo lo que les cuento a mis alumnos. Uh-huh. Otra cosa uh-huh. es que la realidad sea uh-huh. a esa. Estoy de acuerdo en que la tendencia es esa, quizá en el estado actual no lo sea tanto. Pero bueno, un poco como definición inicial para soltarlo encima de la mesa y que ahora pues, no estemos de acuerdo, no sé, justo.
Bien. Sí, sí. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho yo creo que la ingeniería de software es una ingeniería sencillamente porque los proyectos que acomete tienen la misma magnitud. que cualquier otro proyecto de cualquier otra ingeniería. Y de hecho, las razones por las que esto de hacer software se plantea como ingeniería es debido a errores que en su momento, en diferentes momentos de la historia, por ejemplo, la máquina de radioterapia del 85 en Estados Unidos, o las naves espaciales que fueron a Marte y demás, o la Ariane 5 que se estrelló a los 40 segundos por un error software, pues es un poco lo que hace que nos tengamos que plantear que realmente si lo que queremos hacer es buen software, tenemos que aplicar técnicas de ingeniería, ¿no? Uh-huh. Esas metodologías, esas técnicas estandarizadas que permitan a todo el mundo hablar un mismo lenguaje.
Uh-huh. Pero sí, yo me gustaría justo puntualizar una cosa aquí en este momento porque, bueno, precisamente hemos tenido una reunión, ¿no?, hace poco en nuestro departamento por relativo a realizar proyectos de software, ¿no?, que vamos a tener alumnos, ¿no?, que van a empezar este año en quinto curso. Y justamente una de las cosas a debatir, ¿no?, era si en las universidades enseñamos al ingeniero del software realmente las fases de análisis de requisitos, de diseño, o bien hacemos simplemente programadores, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto en un proyecto fin de carrera, por ejemplo, realmente nos interesa que un alumno siga una metodología que luego en la empresa va a aplicar o no? No sé si sabéis un poco a lo que me refiero, ¿no? O sea, realmente, por ejemplo, una breve puntualización. Aquí los proyectos van a ser breves, ¿no? Claro, hay gente que dice que igual un buen análisis de requisitos, ¿eh?, de determinada aplicación te puede llevar 4 meses de trabajo. Entonces, ¿eso cómo se casa con que tú tengas que sacar un determinado producto en X meses, ¿no? Si solamente 4 meses parece que es muchísimo tiempo, ¿no?, para dedicar a una única fase, ¿no?
Pero hay un poco, yo creo, lo que tenemos también que diferenciar es que es también, yo creo, uno de los errores que hay ahora mismo en la ingeniería informática, ¿no?, en la ingeniería de software, que es el tema de que una metodología sirve para todo. Depende del problema, del problema que tengamos que resolver, hay diferentes metodologías. Podemos hablar de metodologías como, por ejemplo, el proceso unificado, que es un proceso muy, muy severo, que lleva mucho tiempo, o luego resulta que tenemos metodologías ágiles, que ahora mismo están bastante en boga y demás, y que, bueno, que esas sirven para otro tipo de proyectos, proyectos pequeños o medianos, donde quizá no hace falta esa tanta documentación, esa colaboración, es más de par a par, ¿no? Entonces también es un poco una de las labores de Ingeniería Software, y es una de las labores de nosotros como profesores, el enseñar que, bueno, yo te voy a enseñar el proceso unificado, pero obviamente que sepas que hay muchas más y que tienes que, como ingeniero, como profesional, en un momento determinado saber decidir hacia dónde vas, ¿no?
Claro, el problema, perdón.
Sí. Sí, me gustaría eso puntualizar para que quede claro a los oyentes si la elección de la metodología es de acuerdo al tamaño del proyecto o al tamaño de la empresa.
Es que depende. hay mucho, mucho de qué hablar, Covadonga. La pregunta que se plantea, voy a dejar en el aire, es ¿un cliente puede pagar una metodología? Es decir, ¿hasta qué punto les plantea una metodología? Normalmente en la práctica las grandes empresas, una empresa tiene metodologías propias, que son muy buenas metodologías, pero metodologías pensadas para proyectos de largo alcance y de gran tamaño.
Exacto.
La aplicación de esas metodologías en proyectos pequeños y en empresas pequeñas supondría a veces un aumento de costes que el cliente no puede soportar.
Y esto, y enlazándolo con la docencia, y enlazando también con lo que decía Justo, es que efectivamente es una cuestión de tamaño también. Es decir, es muy difícil que a un alumno de cuarto curso o quinto curso de ingeniería informática, a pesar de que ya tiene una formación que en muchos aspectos ya es casi, digamos, de tono profesional, o eso es lo que se pretende. Pero claro, si nos enfrentamos a lo que es la dinámica de hacer proyectos, resulta que, ¿qué práctica le puedes poner para que él ensaye antes de verse en el mundo profesional, cuando luego de repente entra en una consultora grande, como es en el caso de IBM, y entramos en un proyecto de largo alcance donde los problemas no son ya muchas veces de índole técnico, sino que son problemas de gestión, problemas de planificación, problemas de coordinación? Claro, aparte estoy muy de acuerdo con lo que decía Justo también, metodología, efectivamente, ya tenemos un abanico de metodologías. Yo creo que en ese tipo de aspectos la ingeniería de software poco a poco se va pareciendo cada vez más a cualquier otra ingeniería. El problema es que aplicarlo tiene un coste, y en proyectos reducidos no merece la pena. No merece la pena, y además, bueno, el cliente no lo paga, vamos a decir, que esa es otra historia. Es decir, aplicar ingeniería de software, inclusive esté madura o no madura como disciplina todavía, que esa es otra cuestión que dejamos ahí abierta y contestamos luego a lo mejor. Pero incluso lo que sabemos ya ahora hacer, que sabemos hacer bastantes cosas ya bastante bien, aplicarlo tiene un coste. Tiene un coste que, digamos, en el acervo cultural de la informática, desde el punto de vista de clientes, quizá no lo tienen demasiado asumido, salvo clientes gordos que sí que saben un poco más de qué va esto y los costes que tiene hacer la informática bien.
Pero ¿sabes qué ocurre, Manuel? Los clientes grandes normalmente disponen de sus propias metodologías y normalmente te obligan a adaptar.
Y te las imponen.
Te las imponen, claro.
que de todas formas vosotros pensáis que aunque una empresa pequeña, digamos, no pueda soportar en coste, ¿no?, la aplicación de determinadas metodologías, sí que es interesante, por ejemplo, pues, ¿no?, que es una metodología más personal, ¿no?, de organización y no propia del tipo de trabajo como es el PSP o metodología de ese tipo. Esas no llevan un coste excesivo, ¿no?, de aplicar, pues son más bien de tipo organizativo.
¿Sabes lo que pasa? Que en cuanto que estás aplicando una metodología, métodos estandarizados, y además que te obligan todos ellos a... Uh-huh. Hay unos rigores, digamos, unos requisitos de simplemente, por ejemplo, de documentación. Uh-huh. Es decir, de tener un perdón, de tener un análisis, un diseño y mantenerlo para el futuro. El problema es que, además, muchos clientes, sobre todo clientes pequeños, tienen una percepción de la informática, pues que, no sé, yo siempre he dicho que el cine ha hecho mucho daño a esto, ¿no?, porque aparece cualquiera tocando botones por ahí, y entonces eso parece muy fácil. Entonces, la experiencia que yo he tenido, que mi empresa era una empresa pequeña, era una pyme, y entonces, claro, nuestros clientes normalmente eran clientes pequeños. Clientes que, además, en algunos casos ya habían hecho sus pinitos programando yo qué sé qué en BASIC. Entonces te viene y se creen que eso, un poquito más, es lo que pueden...
Yo tenía
un cliente incluso que me ha dicho, dice, oye, mira, te voy a contratar esto, pero es que yo no tengo tiempo de hacérmelo. Y entonces me venía y me dice, mira, ya he empezado a hacerlo. Y dice, he hecho una base de datos. Digo, ah, estupendo, digo, enséñamela y yo continúo a partir de ahí. Y me enseña un tablón, modelo relacional, un tablón. Y entonces yo cojo y digo, bueno, hostia, ¿cómo le digo yo? Porque a un cliente además no le puedes decir, oye, macho, con perdón de la expresión, lo del macho, pero digo, oye, que es que esto no sirve para nada. Después de hecho un análisis, el proyecto era pequeñito, 5 meses. Proyecto pequeño, muy pequeño, con poca gente, 5 personas, esa era mi planificación. Hago un diseño alternativo, bueno, no lo hice yo, lo hice uno de los colaboradores del proyecto, 22 tablas. Y este señor, que además era director general de su empresa, cliente y al que por lo tanto nosotros adoramos, me explico, había metido todo en un tablón. Quiere decir que la percepción, la moraleja de todo esto, la percepción que él tenía era que, bueno, que esto era un poco más lo que él había aprendido a hacer por su cuenta, esto de hacer pinitos programando en yo qué sé qué, y a partir de ahí un poco más, pues eso es la percepción que él tenía de la informática. Entonces, ¿cómo va a estar ese señor dispuesto a pagar unos costes de documentación bien hecha? ¿Cómo va a estar dispuesto a pagar una pequeña gestión de configuración pensando en control de cambios para el futuro? ¿Cómo...? ¿Me entendéis?
No pueden pagarlo simplemente, no acaban de verlo. El problema es que, adicionalmente, se está intentando vender la metodología como un valor añadido, cuando no debería ser un valor añadido, debería ser un procedimiento de trabajo.
Condición necesaria.
Exactamente.
Condición necesaria, ingeniería. Sí, sí.
Justo creo que quería puntualizar.
No, sencillamente con lo que estaba comentando Manuel, ¿no? O sea, el hecho ya, volviendo un poco también al tema de la ingeniería software como tal, no solo centrándonos en metodología, es que yo creo que el problema está en las tres partes, ¿no?, de cualquier proyecto. Está en el tema del desarrollador, ¿no? Que el desarrollador se plantea la ingeniería de software como programar. Y le tienes que enseñar a que no es solo programar. Y desgraciadamente de ahí salen, ¿no?, todos los problemas un poco que vienen después. Para el jefe de proyecto, tanto en una empresa grande, pero en mi experiencia en empresas pequeñas, lo que tiene es el problema de reducir costes y reducir tiempos. Uh-huh. Y si para eso lo que tiene que hacer es reducir documentación o eliminar documentación, lo eliminará. Y ya el problema veremos cómo lo resolvemos en un futuro. Y por supuesto, y ahí doy toda la razón a Manuel, está también el problema del cliente, ¿no? Que es la famosa frase de, bueno, esto no puede ser tan difícil, ¿vale? Porque yo he hecho un curso de tal, y de Visual Basic, exacto, y por lo tanto esto no es tan difícil, porque yo te hago lo mismo. Pues no, ¿no? A mí, siguiendo con una pequeña anécdota, era igual, en un proyecto, en tiempo real, pues la típica frase de, bueno, implementáis una cola y ya está. Bueno, era una cola en tiempo real, donde las POSIX no valían para nada y tuvimos que implementarla por nuestra cuenta, lo que en principio es un desarrollo de un día, se convirtió en un desarrollo de varias semanas. Uh-huh. Bueno, pues eso es algo que quizá no se tiene en cuenta, ¿no? Es el mismo tema de siempre.
Claro, pero es que hay veces, justo que, es que de hecho, tú como desarrollador, como proveedor de ese cliente, no puedes permitir que se salga con la suya. Me explico, yo por ejemplo diferencio dos clientes. El típico cliente que llega, dice, oye, mira, yo en realidad estas cosas las encargo a otros. Ya tiene sus proveedores, pero en esta ocasión resulta que no puedo contar con ellos, entonces cuento contigo esta vez y nada más. Pues mira, si se tiene que plantear un desarrollo a la heroica que simplemente cumpla requisitos funcionales, es decir, se hace un proyecto absolutamente, como diría Butch, guiado por requerimientos, todo funciona. Ahora bien, para el mantenimiento yo no me gasto trabajo para luego hacer mantenimiento, que me facilite, digamos, o que me posibilite, de hecho, hacer mantenimiento después, y eso incluye documentación, eso incluye todo. Pero ahora, un cliente que ya es más estable y que te dice, tienes que hacer este trabajo, obviamente tienes que hacerlo bien. ¿Y después qué? cuando llegue el momento de hacer mantenimiento, un proyecto que está mal desarrollado, que está mal hecho desde el punto de vista de lo que son las cosas de ingeniería de software, que no son el desarrollo puro y duro, es decir, el desarrollo de hacer que una funcionalidad se cumpla. Entonces, que hay que ir forzando la máquina para que empiece a formar parte del acervo cultural del personal, que la ingeniería de eso, igual que un arquitecto, está claro, a nadie se le escapa que un arquitecto tiene que hacer, pues espero que todos los arquitectos hagan planos, ¿no? Antes de ponerse a construir una, estoy seguro, damos por sentado.
Entonces, esperemos.
Pues entonces, en la ingeniería de software eso debería de ocurrir igual. No ocurre, hombre, yo creo que la tendencia, un poco volviendo otra vez a lo que decía Antonio, yo creo que la tendencia hacia el medio, hacia el largo plazo, sí que va en esa línea, pero en mi opinión personal, yo creo que todavía estamos un poco lejos.
Sí, me parece muy interesante lo que comentas acerca de lo de un poco también saber hablar los clientes, ¿no? Yo creo que una parte importante del ingeniero software, un poco cuando se define qué es un ingeniero software o qué partes conlleva, no es solo un técnico, es también un gerente, un empresario, un economista, digamos, porque tiene que hacer costes, y yo creo que también tiene que ser un psicólogo. Tienes que saber, claramente.
Por sentado,
pero no se enseña, eso es verdad, ¿no?
No,
es el tema de...
No tenemos psicología aquí en la Unidad de Informática. No,
la asertividad de poder decir a un cliente, no, por esto, por esto y por esto, pues muchas veces, ya digo, por mi experiencia en empresas más pequeñas, ¿no?, quizá, pero es la de, bueno, si le digo que no, a lo mejor busca otro. Entonces, como lo del novio y la novia, ¿no? Bueno, mejor me callo...
Y terminas tragando. Hasta en costes.
Hasta en costes.
Que fijan los precios muchas veces.
Y ahí empiezan los fines de semana.
Si quieres, no, y si no, alguien me lo hará. Y lo que
el fin de semana, el cambio de perfiles, el bajar la calidad de la gente que presentas, claro, etcétera, 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 porque no queda más remedio. Yo, fíjate, entrando un poco en lo que dices, yo una de las cosas que más he notado cuando alguien recién salido de la facultad cae en nuestras garras, es precisamente la enorme buena voluntad y la falta de visión de negocio, claro, y la falta de psicología en el trato con el cliente. Uh-huh. Es decir, sí detectas que la formación parece muy buena, la formación técnica es muy buena, pero la formación, llamémosle política o llamémosle psicológica, deja muchísimo que desear. Sí. Uh-huh. Es decir, tienen muy claro lo que habría que hacer, pero les cuesta mucho trabajo adaptarse a la realidad de lo que hay que hacer.
Me resulta muy curioso, solo un pequeño apunte. El año pasado, al comienzo de Ingeniería Software, el primer día de la primera sesión de la asignatura de Ingeniería Software, esencialmente empecé a comentar un poco todos los problemas que puede tener la Ingeniería Software, no solo técnicos, sino de trato con el cliente, trato con la gente. ¿Qué pasa cuando alguien se te va, cuando tu líder de proyecto se te va de la empresa? Cuando no llevas una metodología y no lo tienes todo documentado. Y un alumno, aparte de que todo el mundo estaba como, eso me tengo que preocupar, un alumno me levantó la mano. Dijo, esto no lo deberían que decir en primero, porque entonces yo no hubiera cogido esta carrera.
Muy bueno. Demasiadas responsabilidades, ¿no?
Claro, mío, yo creía que era solo pues programar, que alguien me dijera lo que tengo que hacer. Claro. O sea, que es muy importante eso, yo creo, ¿no?
Hombre, hay una cosa que les trato de, en las primeras clases también, a los alumnos de introducir, es que, vuelvo a decir otra vez, es una cuestión de tamaño muchas veces. Es decir, es verdad que para hacer una cosita muy pequeña, pues puede que muchas de las cosas que llevamos en el talego de la ingeniería de software no son necesarias. Pero claro, hay que preparar a los profesionales para hacer proyectos de alcance. Y el asunto es que tú, con la misma ingeniería de software, bueno, versiones más o menos particularizadas o instancias muy particularizadas del proceso unificado, por ejemplo, como decías antes, tú puedes hacer en sistemas de software el sistema más sencillo, visto desde el punto de vista de un ingeniero general, de lo que sea. Puedes hacer el sistema más sencillo del mundo, es informático. Y el sistema más complejo del mundo es informático. Y los problemas a efectos de calidad, en algunos atributos de calidad, como por ejemplo productos fiables o productos tolerantes a fallos, presenta mucha más dificultad en el software que en otras disciplinas. Es decir, había un arquitecto muy famoso sevillano que ahora mismo, por desgracia, no me acuerdo cómo se llama, que decía que las estructuras de ingeniería en general, ingeniería se refería a ingeniería civil y arquitectura, tienden a no caerse. De tal manera que un señor hace una valla de hormigón, un ingeniero de caminos, por ejemplo, hace una valla de hormigón o una carretera, y vas luego con un pico y golpeas, la carretera o el edificio, digamos que no depende de algo tan pequeño. Si no pones toda la ingeniería de software en el asador, para haber hecho un producto fiable y sobre todo un producto robusto, por ejemplo, si se requiere en un momento dado, te encuentras con que alguien va con el equivalente a un pico golpeando y se te cae todo el sistema. Lo cual significa que la ingeniería de software, que todavía tiene menos madurez que otras ingenierías, sin embargo, por el nivel de dificultad que tiene la disciplina o los productos que queremos llegar a fabricar, de hecho debería de estar todavía más metido en vena esa cultura
es lógico, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero sabes, quizás uno de los problemas que diferencian la ingeniería de software de otras ingenierías es es que la ingeniería de software no es tan tangible como otras ingenierías.
No se basa en leyes físicas.
Exactamente. Y ese es uno de los problemas que se tiene. Es decir, esto funciona, ergo ya está. Es decir, ¿qué más da? A posteriori, que haya un control de calidad o no, ¿qué más da? Está funcionando. Es decir, me sirve para lo que estaba pensado, ya está.
Eso además enlaza con lo de los costes.
Sí.
El ser intangible hace que se pague menos también. Yo siempre decía en mi empresa que quería encerrar los productos en una cajita con luces.
Sí. Lógicamente.
Con diodos que lucieran y tal, porque eso añade un cero a los.
Sí, sí. Parece que era un producto más elaborado.
Sí, lógicamente, convencer a los clientes o a un cliente que la ingeniería de software, es decir, que un proceso de desarrollo, un proceso de implantación, en un principio no tiene nada que ver con los ordenadores, es una cosa muy compleja. El hablar de informática sin ordenadores es un tema que no se entiende.
Porque hablar de la programación en sí mismo o los lenguajes de programación no es relevante en muchos momentos para un proyecto, sobre todo un proyecto de largo alcance de los que tú llevas.
Incluso para un alumno es muy complicado entender el concepto de abstracción, que al fin y al cabo es de lo que estamos hablando. Pues a lo mejor para alguien que no está formado en eso es lo difícil, ¿no? Es un poco convencerle de eso.
A mí sí, bueno, hace un momentito me gustaría retomar el tema este que está un poco flotando en el, de la responsabilidad del ingeniero del software. Y porque también, bueno, muchos productos que compramos, por ejemplo, un aire acondicionado, ¿no? Luego nos están cobrando un servicio técnico a posteriori. Hay muchos productos hoy en día que ya llevan, digamos, el mantenimiento que nosotros llamamos en ingeniería del software, se está facturando aparte, ¿no? Tú, si quieres, contratas un servicio de mantenimiento de tu producto. Uh-huh. ¿Pensáis que en el software se puede llegar a un compromiso parecido? ¿Cuál sería la responsabilidad del director del proyecto original si realmente ese producto resulta que tiene tantos fallos, que es que el cliente no hace más que gastarse dinero en mantenimiento y entonces protesta?
De hecho, Covadonga se llega a eso. Es decir, probablemente uno de los mayores negocios que hay ahora mismo en el sector sea los mantenimientos. Uh-huh. La posibilidad
claro, ¿cómo puede el cliente, entonces, digamos, el usuario, ¿no? Porque aquí también él tiene, ¿no? ¿Cómo él puede protestar frente a eso, ¿no?
Evidentemente, todos los proyectos suelen tener por sí mismos cierta garantía de entrega final.
Deben.
O deben de tener.
Pero no hay un estándar de garantía.
No, no lo hay.
No. Eso es lo que negocies con el
cliente.
Y entonces ahí hay un equilibrio de poderes, como siempre. Si tú eres un proveedor muy poderoso, normalmente también puedes decir cosas, como podría ser el caso de IBM. Uh-huh. Pero si eres un proveedor, pues pequeño, pues el cliente te maneja y te impone lo que sea. Otra cosa es que a mí, yo no soy nada contrario, todo lo contrario. Yo estoy a favor de que haya inclusive cláusulas de responsabilidad, como Dios manda en los contratos. Uh-huh. Porque claro, antes de eso incluso, a mí lo que me gustaría es que no ocurriera lo que de hecho ocurre, es que en principio cualquiera puede firmar un proyecto de informática. Y entonces entramos con otro tema, que es divertidísimo,
horizontal,
¿qué pasa con nuestras atribuciones? ¿Qué pasa con los colegios? ¿Qué pasa con estas cosas?
Bueno, como creo que hay huecos de radio libres, podemos encontrar otro hueco.
Es que eso sería para otro, o sea, un poco saber la historia de cómo es eso, cómo se ha llegado a donde estamos ahora, ¿no? Que estamos hablando de que la ingeniería de software todavía no tiene suficiente madurez. Bueno, desde ciertos puntos de vista ya va teniendo bastante. Y sin embargo, en el punto ese de decir, ¿quién firma la construcción de la casa de software? Uh-huh. Pues bueno, pues el arquitecto de software, ¿no? Pues que no existe eso.
Eso no existe.
Existe eso con, me refiero con derechos y obligaciones y responsabilidades. Es decir, la presa de Tous fue la de Tous, ¿no? La que se hundió. Uh-huh. Y ahí hubo gente que, pues no sé si incluso llegó a ir a la cárcel y tal, y hubo juicios y hubo cosas, ¿no? Eso en el software, claro, por contra, a mí me encantaría firmar ese tipo de responsabilidades, siendo que no lo pudieran firmar otros que se adhieren, digamos, a la carrera profesional de informática sin tener la debida preparación. No me importaría firmar ese tipo de responsabilidades, con tal de quitar del campo a la gente que, me explico, a la gente que lo está firmando tranquilamente. ¿Por qué? Porque el software, la gente tiene la idea de que nadie muere cuando el software falla. Bueno, en ciertos casos incluso
puede
sí
ser,
muere.
Pero
sí,
es que la gente sí muere.
Hombre, en esos casos yo creo que sí se firman cláusulas de todo tipo y sí hay responsabilidades. Pero en términos generales, no. En términos generales, no.
Eso está bien.
Y entonces, claro, eso sería otra palanca para que se puedan poner en un papel, en un contrato, en un momento dado, costes adicionales, que el cliente entendería como normal de
asumir. Pero Manolo, ¿tú crees que el cliente lo entendería como normal que debería asumir?
Es que debemos hacer que lo entienda. Uh-huh. Debemos hacer que no sé si lo entiende, yo creo que no. O sea, en muchas ocasiones no. Quizá estamos como siempre, en clientes grandes, proyectos grandes.
Pues Antonio, ese nivel.
Sí, ojo. A ese nivel.
Pues hablamos de sistemas de como el que me contabas el otro día, de hecho, si no recuerdo mal. Estos sistemas que tienen que tener tal nivel de fiabilidad y tal nivel de robustez que es que simplemente están funcionando a 24 horas y no se pueden permitir caer nunca, etcétera, etcétera. Estamos hablando de sistemas de otro,
De hecho, pero fíjate, normalmente ese tipo de cláusulas se firman en lo que es el mantenimiento posterior y no lo que es en el propio desarrollo.
Ajá.
Es decir, se definen en un momento dado niveles de disponibilidad de los sistemas y hay penalizaciones por no cumplir esos niveles.
O sea, que la prestación, de hecho, va mucho más allá que lo que es la implantación.
Sí, como pero es esa posibilidad de la implantación realmente cuando empiezan esos compromisos, no en el mero hecho de la implantación normalmente.
O sea, ya una vez que el sistema empezó
claro,
a rodar.
O sea, ya el ciclo de vida ha entrado en la fase en la que está ya explotándose, como es lógico.
Son los SLAs básicamente, ¿no?
Sí, básicamente los SLAs.
Que tiene que funcionar el 99,9% del tiempo, tiene que estar en funcionamiento y si no, al final vas a tener que pagar tú.
Exactamente, a unas penalizaciones según en función del grado de disponibilidad del sistema.
Claro. Bueno, no sé, yo hay una de las últimas preguntas que me gustaría haceros. Hoy en día, bueno, claro, quizás a veces pues en los planes de estudio enseñamos a los alumnos, ¿no? Pues unas metodologías, ¿no? Hemos comentado antes que era muy importante que el alumno tenga referencias de todas las metodologías que existen, ¿no? Pero hoy en día está de moda, pues bueno, la programación con componentes, y ¿pensáis que al final eso puede llegar uno a ser una especie de hacedor de puzzles y realmente dejemos de esa parte artesanal, ¿no? Que parece ser que queremos quitar un poco del tema de la fabricación,
¿no? Yo mismo. De alguna manera yo creo además que en todas las ingenierías se tiende a eso.
Uh-huh.
Es decir, en arquitectura se tiende a eso, es decir, a funcionar de manera modular.
Sí, uh-huh.
Y realmente el arquitecto al final tiene evidentemente su parte creativa, pero en líneas generales junta módulos. O sea, uh-huh. Hace el puzzle, como tú bien definías.
Sí.
Y la ingeniería de software yo creo que no es una excepción.
Imagínate
en ese caso.
La ingeniería electrónica. De hecho, yo creo que la industria de componentes
los chips, ¿no?
Se va desarrollando un poco a imagen y semejanza de lo que es fabricar, yo qué sé,
sí, los micros, no, los
placas, eso es,
blanco,
con,
¿no?
Con, uh-huh. Con componentes que tú vas a un handbook de esos, no sé cómo se llama.
Sí, 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 sí.
En el que miras especificaciones muy precisas del componente tal, con patitas de entrada, patitas de salida, y sabes que eso va a encajar porque tiene además su solicitación de tensión y de corriente adecuado, que no te va a romper uh-huh. nada, etcétera. Pues esto es un poco igual. Entonces, a la pregunta de si creemos que, o creo yo, que vamos a eso, no, es que hay que ir a eso. Uh-huh. De hecho, por ejemplo, entre nosotros yo creo que la mejor experiencia de ese tipo de cosas, porque tú eres integrador, ¿no?
Entonces,
Antonio me refiero. Entonces, un integrador, uh-huh. demonio, coge tecnologías, coge arquitecturas, con muchos elementos ya prehechos,
uh-huh.
como es lógico. Si no, de hecho, abordar proyectos del alcance de los que tú haces, partiendo, como se dice, from scratch, desde cero, sería prácticamente imposible,
en plazo sin
coste. Pero yo creo que eso además lleva mucho tiempo. Yo recuerdo nuestros, ya pasó mucho tiempo ya, desde nuestros tiempos de Teleco,
uh-huh.
En los que diseñar un amplificador era muy sencillo. El problema es que eso era inviable.
Claro.
Definíamos un amplificador maravilloso con un nivel de distorsión del 0,0 no sé cuántos por ciento, y cuando nos íbamos muy contentos a la tienda de componentes a comprar nuestras cositas para hacerlo, descubríamos con horror que no existía el condensador de 1,23 microfaradios que habíamos diseñado, ¿no?
Sí, yo creo que hay dos temas también hay que hablar. Por una parte, se tiende un poquito a comparar con el tema de la arquitectura, ¿no? Un poco porque un sí. ingeniero software es un arquitecto.
Uh-huh.
Bueno, yo ahí era más hablándolo con algunos compañeros y demás. Sí, yo creo que un ingeniero software es un arquitecto, pero mientras que un arquitecto jamás o muy pocas veces les verás poniendo un ladrillo, yo creo que un ingeniero software tiene que pasar por ahí.
Que es importante.
Es muy importante que haya puesto sus ladrillos, que hayan puesto sus ladrillos y que sepan eso, porque si no se transforma en un típico gestor que dice, bueno, esto se hace en una semana. ¿Por qué? Porque yo creo que se hace en una semana.
Claro, porque no lo ha sufrido, ¿no?
Claro, porque no lo ha sufrido. Entonces yo creo que eso es algo importante. Además ahora se tiende un poco a llamar a los ingenieros sobre arquitectos, ¿no?
Sí.
Igual que a los comerciales son evangelistas.
Eso de evangelistas no lo sabía yo.
Los evangelistas de grandes empresas, ¿no? Entonces, igual que los... Pues sí, somos seremos arquitectos, ¿no? Pero arquitectos con una pequeña base de soy, claro, de poner ladrillitos, ¿no?
Ajá.
Entonces es un poco el tema que quería comentar.
Hombre, tomas el perfil del arquitecto, esto... Bueno, es que además en este tipo de cosas hay que diferenciar lo que son los perfiles profesionales. Los americanos, por ejemplo, lo tienen muy compartimentado, muy dividido. La figura del arquitecto, quizá desde el punto de vista técnico, es la figura central en un proyecto. Por ejemplo, no tiene mucho que ver con lo que es la gestión de proyectos. Su función, digamos, fundamental es arbitrar soluciones técnicas globales al problema que tiene enfrente. Entonces, esto sí, claro. En un momento dado, para poder evaluar cuánto cuesta hacer las cosas, haber sido cocinero antes que fraile
es fundamental.
Y efectivamente eso en otras disciplinas quizá no exista o no existe en la misma medida.
Bueno, yo creo que nos toca ya ir terminando. Pues nada, queridos oyentes, esperamos que, bueno, pues con este pequeño coloquio, que nuestra idea era que fuera, pues eso, un poco, un poco relajado, ¿no? Y que os hayamos transmitido, pues bueno, sobre todo la experiencia, de la gente que he querido invitar esta tarde. Y bueno, que no tanto aclarar ningún concepto, sino bueno, que tengáis un poco la idea de lo que realmente pues ocurre en estos momentos, ¿no? En las empresas españolas. Y bueno, ya con esto nos despedimos. Adiós y sí que quería despediros.
Ha sido un placer estar aquí. Yo soy Manuel Alonso.
Muchas gracias, Covadonga.
Muchas gracias, Covadonga, sí.
La ingeniería del software en España a debate. Este ha sido el tema que hoy nos ha ocupado dentro de la revista de informática. Hemos contado con las conclusiones de la profesora de la Escuela de Informática de la UNED, Covadonga Rodrigo, moderadora del coloquio, Manuel Alonso González, profesor de informática de la Universidad Europea de Madrid, Justo Hidalgo Sanz, profesor de informática de la Universidad Antonio Nebrija de Torrelodones en Madrid, y Antonio Jaén Peláez, especialista en implantación de sistemas distribuidos en la empresa IBM. A todos ellos les agradecemos su presencia hoy en la revista de informática.